Tienes mucho en tus manos. Pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
Don Julio y Euphoria se unen para celebrar los Latin American Music Awards este 25 de abril. Prepárate para una noche inolvidable con tus artistas favoritos, donde celebraremos el talento latino y el amor a la música. Presentado por Don Julio, el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de todo México. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When you buy a new house, you might say,
"Shut the front door."
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
"Like a good neighbor, State Farm is there."
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile. Google.com para detalles.
Señoras y señores, bienvenidos a Hablemos Soccer, nuestro programón de MLS. Les saluda All Access Ramses con el gran Alex Perry. Así que es la dupla de esta tarde. Alex, antes que nada, antes de meternos de lleno a la gran final de la MLS, usted ya sabe, active su campanita, suscríbase. Comentario, mensaje, saludo, lo que usted quiera, Hablemos Soccer en TUDN por YouTube. Estamos en vivo ahora, pero ya después usted sabe que puede bajar iTunes, Amazon Music, Google, por donde sea, para escuchar este nuevo episodio. Alex Berry, te saludo, te abrazo y vámonos de volada con esta gran final. Estuvimos los dos ahí, tuvimos la oportunidad con frío, con lluvia, con viento, pero con un ambientazo allá en Portland, Oregon, ¿no? La casa de los Timbers.
Sí, yo te digo algo. Sigo con la adrenalina a full, a tope de lo que vivimos. Nos tocó estar ahí, como bien dices. Hicimos el viaje muy largo, por cierto. Atraviesas todo el continente de esquina a esquina, como si hubiera sido Europa, ¿eh? Son 6 horas. Si fueras directo, pero nosotros hicimos escala, fueron más de 9 horas de viaje, pero llegamos ahí. Yo no conocía Portland. Me pareció una ciudad... distinta en el sentido de que es una ciudad donde percibes que es una ciudad futbolera, y eso en Estados Unidos pasa poco, pues, o sea, el fútbol, el soccer, está engranado en la cultura de la ciudad como en ninguna otra, ¿no? Un ambientazo, es una de las sedes que más pesan en toda la MLS, la gente de Portland, qué afición, Timbers Army, no dejaron de apoyar de principio a fin, un ambiente electrizante, y se comportaron a la altura a pesar de haber perdido. Quedé fascinado con la experiencia, con el evento y sobre todo con la afición que no dejó de alentar y que sí verdaderamente transmite y contagia de esta energía, ¿no? O sea, el estadio me fascinó y el partido también fue muy intenso y fue digno de una final.
Providence Park, que tuvo una renovación millonaria hace un par de años, porque ya no daban, o sea, los season ticket holders, la gente que tiene los abonos de los famosos season tickets, no solo con el equipo masculino, pero también el equipo femenil de los Portland Thorns, prácticamente llenaban el estadio, ¿no? A cada fin de semana se amplió 25 mil, por ahí 26 mil, un entradón. Coincido completamente contigo, Alex, en el tema de afición, de ambiente. Tenemos la fortuna de estar por todos lados con MLS, Atlanta, obviamente, que es un estadio tipo NFL, en Los Ángeles se vive de manera fantástica, con LAFC, con Galaxy, ¿cuál otro ambiente? No el de Kansas City, pero el de Portland está a otro nivel, increíble. En el tema futbolístico lo vendimos llegando al partido, ¿no? Llegando a esta final, el equipo de Portland de contragolpe, y del otro lado New York City, un equipo que le gustaba posesionar la pelota. Al final la pregunta es simple, ¿merecido triunfo? Son los penales, es complicado, difícil, y hasta raro preguntarlo en una serie de penales. Pero en el trayecto del partido, en lo que viste, Alex, ¿merecido el triunfo para New York City, que gana su primer campeonato?
Sí.
Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
Sin lugar a dudas. Hicieron un partido, te diría, casi perfecto, ¿no? Porque se fueron adelante con el gol de Castellanos. Evidentemente creo que Clark se equivoca, pudo haber hecho más, lo estamos viendo en imagen. Para los que nos ven por acá, y si es en audio, usted recordará perfectamente bien la jugada. Pelota parada, remate de Castellanos, que ciertamente lo dejan solo, no hay fuera de lugar. Remate picado, pero al alcance de Clark, se le escurre la pelota y bueno, empezaba el equipo de Nueva York ganando y después controló muy bien el partido, y no fue sino hasta el último segundo del encuentro, porque agregaron 4 minutos al 3:59, es que cae el gol del empate por parte de Portland, con alguna dosis de fortuna, serie de rebotes dentro del área, le queda Mora, zapatazo y para adentro, pero hasta ese punto Nueva York estaba segundo ser campeón gracias a lo que había hecho durante todo el partido, posesión del balón, enfriaron el juego, nunca le permitieron a Portland alimentarse de este ímpetu, de esta localía, siempre los mantuvieron al margen, y es merecidísimo el triunfo del equipo de Nueva York, el primero en la historia del New York City FC.
Sí, fue más trascendente, la buscó más. Yo la verdad creo que se equivoca en un momento dado. Gio Savarese, no sé si coincides, pero yo me sigo quedando con la impresión de que Sebastián Blanco no estaba bien para arrancar, no estaba bien para comenzar el partido. Le gana quizás ese ímpetu y las ganas de hacerlo, y se celebra y se entiende y se respeta. Y también de parte de Gio Savarese, ojo, no le estamos criticando. Primer latino en llegar a 2 finales. De MLS, sumamente trascendente para él. No es fácil que un latino gane tampoco el título, pregúntale al Tata Martino, ¿no? Pero creo que se equivoca, ¿no? Que ahí se equivoca, porque en un momento dado Blanco yo no lo veía bien. De parte de New York City, fiel al estilo de Ronnie Dayla, un equipo que la buscó desde el comienzo, no le afectó en realidad el ambientazo que se veía. Estaba centrado, concentrado, el equipo de New York City, que también, cuando hablas de los Red Bulls, el primer equipo neoyorquino que gana un torneo de MLS, porque los Red Bulls en su momento, recuerda Alex, perdieron una final. Así que ya están los Citizens de torneo redondo. Así que felicidades a Ronnie Dayla, al equipo, a la dirigencia, obviamente, que está muy feliz, al gran Efraín Juárez, que nos trató de maravilla en Portland, estuvo platicando con nosotros, y nada, ¿no? También en la celebración de Dayla de locura con ese frillazo.
Sí.
Qué locura, ¿no? Te gana, cuando tienes el título, te gana todo. Pero nos lleva, Alex, a desmenuzar lo futbolístico en este torneo, ¿no? Sabemos que el MVP de la final fue Sean Johnson, porque te tapa 2 penales de manera fantástica. Me dio mucho gusto. Sean Johnson ya es un veterano. La gente no se da cuenta que es un arquero veterano. Le ha pasado lo que le ha pasado, por ejemplo, a Corona o a Talavera en México. Nunca ha trascendido como titular con la selección porque ha tenido mucha competencia. Pero ahí está, una carrera larga en MLS, donde finalmente pues se le da, ¿no? Ataca un par de penales. Más allá de que él es el MVP, para ti, ¿es él el MVP de la gran final? ¿Te gustó otro jugador? El Tati, yo sé que anota gol, no sé, pensándola, me parece que Callens tiene un partidazo, ¿no? También anota el último penal. ¿Qué opinas, Alex?
No, yo creo que fue justo el hecho de que se lo hayan dado a Sean Johnson, un portero muy seguro. Y creo que la diferencia de la gran final pudo haber estado en la portería, ¿no? Clark de un lado, que se vio titubeante, creo que ese es un punto a reforzar por parte de Portland, contra un portero hecho y derecho, como es Johnson, que mostró carácter, que mostró personalidad. Cuando fue exigido durante el partido, se aventó un par de atajadones que pudieron haber cambiado la historia, y después en los penales, ¿no? En los penales determinante. Así que Johnson me parece que merecidamente se gana el MVP. Lo que mencionabas de Blanco, yo coincido, ¿eh? Creo que se digo, ahora el famoso Monday Morning Quarterback, ¿no? pero yo también hubiera tomado una decisión diferente si hubiera sido Savarese, porque bueno, sabíamos que claramente tenía problemas Blanco, jugó infiltrado, pero yo lo hubiera metido en la segunda parte, pues, porque cuando lo pones de arranque a un jugador que no anda muy bien, lo pones a competir en intensidad contra un equipo que está fresco, porque sí, recibe partido, entonces todo el mundo corriendo a tope. Ya si lo metes en el segundo tiempo, pues ya los agarras un poco más desgastados, entonces le va a ser más fácil a Blanco no desentonar. Sin embargo, decidió al revés, decidió empezar con él y coincido, nunca lo vi bien y perdió 60 minutos de juego, ¿no? Digo, tuvo sus detalles, pero lo aguantó 60 minutos y creo que al final es muy claro que la apuesta fue la equivocada, ¿no? Pero sí, lo de Johnson me parece muy, muy merecido. Una final muy a lo Portland, con el frío, con la lluvia, que ese es otro detalle, ¿no? Y esta ya más a nivel personal. Es increíble cómo la gente de Portland, locales, los aficionados, están acostumbrados a este tipo de climas, ¿eh? O sea, porque no, fíjate que nosotros íbamos, desde que llegamos hasta que nos fuimos de Portland, estuvimos ahí 2-3 días, no dejó de llover. Y nosotros por las calles buscando techito en techito para no mojarnos, y la gente en la calle y en el estadio como si nada, se pone su impermeable y como si fuera un elemento inexistente la lluvia, ¿no? O sea, no vi un paraguas en toda la ciudad. Están muy acostumbrados al clima. Entonces, bueno, a todos se sobrepuso Nueva York, un equipo que yo lo que destaco por encima de cualquier otra cosa por parte del Nueva York es el carácter y la personalidad. Este equipo de Nueva York tiene pantalones porque todos los playoffs los jugó de visita. Fue y le ganó a Nueva Inglaterra, que tuvo 73 puntos en temporada regular, que fue dominante. Sí. El equipo de la liga fue y les pegó en su casa. Después se metió a Filadelfia contra el Union y los eliminó también. En Portland, contra Portland, todo en contra. La gente nada los intimidó, nada les dio miedo, no se achicaron, no se arrugaron. Supieron definir los partidos y terminan merecidamente levantando el MLS Cup. Entonces este es un equipo que tiene carácter y yo destaco su personalidad.
Este es el penal decisivo de Callens, que cobra de manera fantástica, potente al centro, nada que hacer para Clark, y New York City ganaba ese título importantísimo. Coincido, me gusta que el MVP se lo dieron a Sean Johnson, más allá de la tanda de penaltis donde tapa dos, el que le saca a Mora es muy difícil, también le tapa a Valeri, me da un poco de tristeza por Valeri, un tremendo profesional que se retira pues fallando un penal de Portland, pero más allá de eso, para tirarte otra por ahí, también me parece que se tarda mucho con el cambio de Valeri, no había conexión con los delanteros, no se encontraba un jugador diferente, y me parece que era partido para Diego y toda su experiencia. A ver,
ahí en ese punto, Ram, de lo de Valeri, yo, ¿sabes cómo lo interpreté? Cuando veo, porque evidentemente se tardó demasiado, ¿no? Lo metió los últimos 3-4 minutos para que terminara el juego. Para mí, Savarese sabía que Valeri no le iba a aportar mucho a estas alturas en la final, entonces lo metió a manera de homenaje, o sea, literal.
¡Wow! ¡Qué buen punto! Pero se viene el empate y le juega 30 minutos de tiempo extra.
Pronto, ¡pum!, cae el gol, nos vamos a tiempo extra y tienes a Valeri en la cancha. Y sí, tristemente, la historia de Valeri no termina en buena nota porque pues no solamente pierde en la final, sino que además falla su penal que terminó siendo determinante. Pero bueno, eso no borra, ¿no? La historia de de Valeri todos estos años de éxito con Portland, es visto como un héroe sin importar lo que haya sucedido, pero hubiera sido una despedida maravillosa. Todavía no se termina por definir el tema, pero sí creo que está Valeri entre los futbolistas que jugaron su último partido con su club, él y varios más, no solamente del lado de Portland, sino del lado de Nueva York también.
Sí, cuidado con el draft de expansión, ¿no? El expansion draft, donde los equipos de MLS pueden proteger a jugadores, pero también no. Y de ahí el equipo de Charlotte se puede hacer de un equipo importante en un momento dado, como cualquier franquicia de expansión. Oye, Alex, vamos con la tanda de premios, le seguimos. MVP del torneo, Carles Gil fue elegido, este jugador español que hizo y deshizo con New England. Yo lo dije desde el principio del torneo, independientemente de cómo terminó el Tati, de cómo terminó Hany Mukhtar, que también tuvo un torneazo, si me permites el término, pero me gusta que se la dieron a Gil por la consistencia que mantuvo con New England. ¿Con qué te quedas tú en el MVP del torneo?
Fíjate que yo en algún momento pensé que iba a ser Mukhtar cuando arrancaron. Digo, es que el momento que vivía y que atravesaba, yo no veía cómo se lo fueran a quitar, pero me gustó lo de Carles Gil, por el simple hecho de que estás hablando de el mejor futbolista del mejor equipo durante la temporada, ¿no? O sea, así de fácil, así de claro, el líder, el capitán, un jugador muy constante, 73 puntos, ganadores del Supporters Shield, fue el mejor equipo sin lugar a dudas. Después se quedaron cortos en la postemporada, también creo yo mucho, porque lo que significaba una ventaja terminó siendo una desventaja, ¿no? Ganaron sus conferencias, tanto Colorado como Nueva Inglaterra, pero tuvieron que esperar 23, 24 días de su último partido de temporada regular a su siguiente en playoff. Y entonces sí, encontrar con rivales que venían en ritmo, que venían embalados, y tú tienes 23, 24 días sin jugar. Entonces eliminaron tanto a Colorado como a Nueva Inglaterra. Creo que es algo que les terminó costando. Pero el reconocimiento a Gil es merecido por lo que se hizo durante toda la temporada. O sea, el mejor jugador del mejor equipo.
Y no la pudiste poner mejor, ¿eh? El mejor futbolista del mejor equipo. Y me voy a quedar con New England. Yo, independientemente que también Nashville me sorprendió, pero por los 73 puntos, el torneo de Bruce Arena con New England, ese es mi equipo sorpresa. Se escucha raro porque fue el mejor equipo de la liga, pero me sorprendió, rompiendo el récord de puntaje también del LAFC de Bob Bradley. ¿Cuál fue el equipo sorpresa para ti?
Híjole, pues hay muchos, pero yo te diría que RSL. O sea, RSL
termina... Ese era el otro.
Sí. Una de las historias más bonitas de la temporada, ¿no? Un equipo que nadie daba un centavo por Real Salt Lake. El cambio de técnico a mitad de temporada, su técnico se fue a ser asistente de otro equipo, y de pronto califican contra todo pronóstico de últimos, y empieza evidentemente un momento en el que eliminas a Seattle en Seattle sin hacer un solo disparo a puerta, pero terminas ganando ese partido. Y dieron varias campanadas de esas, ¿no? De visitante contra todo, cuando nadie pensaba o imaginaba que tuvieran oportunidad, y lo ejecutaban de manera perfecta. Después ya no les terminó alcanzando, ¿no? Se les acabó el gas, digamos, y quedan eliminados. Pero el equipo sorpresa por hasta dónde llegaron y por cómo lo iban consiguiendo, Real Salt Lake, para mí.
Por cierto, el Real Salt Lake hace oficial hace un par de horas que se queda Mastroeni como director, merecido, porque él lo toma de interino y termina siendo un famoso deep run, como se conoce, formidable, donde se queda, no se queda nada de la final, perdiendo contra los Timbers de Giovanni Savarese. A ver, el equipo de excepción, aquí podrían haber muchos. O sea, comenzando con el torneo del Inter Miami, pero bueno, a ver, yo no esperaba que el Inter Miami trascendiera. Yo me voy a quedar con el LAFC de Bob Bradley como la gran decepción, Alex.
Bueno, sin duda, hay argumentos para
los dos de Los Ángeles. El Galaxy tampoco califica. Bueno, pero
califica.
El LAFC, que te venía convenciendo tanto, por eso me quedo con ellos.
Sí, la verdad es que lo mínimo indispensable, sobre todo cuando hablas de que en el torneo del MLS califican más a playoffs de los que se quedan fuera. O sea, cuando hay más del 50% de los equipos califican a playoffs, y no eres capaz de encontrar un cupo ahí, siendo el LAFC, siendo el LA Galaxy, creo que sin duda terminan por ser las dos más grandes decepciones. No hay otros equipos de los cuales no se esperaba mucho. Hablabas de Miami, hablabas de Cincinnati, pero bueno, son los problemas que tienen y que tendrán que sortear y mejorar y fortalecerse. Pero sí siento que por un tema de expectativa, ¿no? Y de realidad, el LAFC y el Galaxy tienen un mayor fracaso que cualquiera de los otros equipos que hemos estado mencionando, ¿no? Al LAFC costó mucho el tema de Carlos Vela, que jugó poco, se la pasó lesionado, nunca estuvo en un buen nivel, y cuando Vela no está enchufado, conectado, motivado, sufre el equipo del LAFC y se notó que se queda, por cierto. El LAFC hizo válida la renovación de contrato a discreción del club. Yo no estaba, o no estoy seguro de que Vela se quiera quedar en el LAFC. Sí. No tiene ni voz ni voto. Entonces, yo no sé si fue la mejor decisión, porque si el jugador se quiere ir, si quiere salir, pues entonces véndelo y dale salida. Tenerlo cuando no quiere estar es muy peligroso para el próximo torneo, porque entonces se la va a pasar como este. ¿Me explico? No estando a tope, y pues de poco te sirve, ¿no? Pero bueno, ya serán otros temas. Viene un cambio de entrenador. Bob Bradley fue a Toronto, ya veremos cómo le va. Pero sí, fue una temporada atípica, diferente, pero sensacional, a fin de cuentas, con muchas historias en la MLS que destacar.
Oye, el mejor arquero lo ganó Turner, y entiendo que Matt tuvo un torneo fantástico también con selección nacional, pero yo soy de los que piensa que este galardón es por liga, por la MLS, no por lo que hizo con la selección, que fue fantástico. Por eso yo en su momento lo dije, a mí me encantó lo que hizo Joe Willis, y yo me quedaba con él como el mejor portero de la campaña, que de hecho registró estadísticas fantásticas, tapó la mayor cantidad de disparos. ¿Tú te quedas con Turner? ¿Te gustó algún otro guardameta?
Mira, creo que no es injusto lo de Turner, creo que no es injusto, porque otra vez, cuando juegas en un equipo que dominó de principio a fin,
sí.
Con 73 puntos.
La mejor defensa.
Entonces, esas estadísticas te respaldan, ¿me explico?
En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, fortaleza es hacer todo como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
Entiendo que lo de la selección no se considera, pero ayuda, ¿no? De alguna manera. No lo creo injusto, me parece al contrario. Me parece, creo que fue acertado. Y bueno, también con la mención especial a Sean Johnson, ¿no? Que termina siendo la figura, sí, en la gran final, que es lo que más importa. Pero sí, yo respaldaría lo de Turner como el mejor portero de la temporada.
Oye, ¿el mejor mexicano es tan decisión unánime como Javier El Chichero Hernández, que tiene una temporada de muchos goles? No hay más. Fíjate que Los Santos queda fuera del Galaxy. Carlos Vela lesionado muchísimo tiempo, Pulido lesionado muchísimo tiempo. Bueno, Van Rankin puedes argumentar que tuvo un torneazo como lateral derecho, pero es que, bueno, a ver, Julián Araujo, que ahora sí si es un jugador mexicano que juega de manera formidable con selección en este partido amistoso contra Chile, pero tendría que ser el Chícharo, ¿no, Alex?
Si te basas en goles.
Rendimiento en goles.
Si te das en goles anotados, sí, pero pues a fin de cuentas, ¿te alcanzó para qué? Pues, o sea, ni para calificar a
de acuerdo. ¿Quién te gustó a ti?
Ahora, desde un punto de vista individual, creo que el Chicharo hizo un buen torneo, sobre todo de cómo venía, ¿no? Creo que se enfocó mucho en su estado físico, le metió galleta y se notó. Porque el Chicharo es un delantero goleador, que sirve, que marca mucho, pero a fin de cuentas no le alcanzó para calificar. Hablabas de Van Rankin, sensacional, ve hasta dónde llegó. Evidentemente no tiene tantos reflectores por ser lateral y no delantero, pero fue uno de los mejores futbolistas de la final, de la MLS Cup. llegando constantemente al ataque, metiendo centros al área. Lo de Van Rankin fue muy, muy bueno con Portland. Pulido no, entiendo lo de las lesiones, pero no tuvo mal torneo con Sporting Kansas City, que otra vez tiene una muy buena temporada regular y se queda corto en playoffs, ¿no? Hay equipos de playoff, hay equipo de temporada regular. Claramente el Sporting Kansas City ha sido de temporada regular. Les falta ese pequeño gran paso de trascender en playoffs. Pero a nivel individual, otra vez, en cuanto a rendimiento y más allá de la lesión, creo que Pulido tuvo un buen torneo. Ahora, si me dijeras a mí el mejor mexicano de la MLS, pues quizá no juega, pero sí dirige. Y fue Efraín Juárez. Por lo que
Efraín Juárez, sin duda. Y con él vamos a terminar este podcast. Antes de ir ahí para hablar poquito de él, rapidito, los clubes de MLS que participan en la Liga de Campeones de CONCACAF, me gusta esta quinteta. A ver, New York City, que tiene un buen equipo, viene a campeonar. New England Revolution, muy bien dirigido por Bruce Arena. Si hay alguien que puede ganar esto finalmente para MLS, Alex, es Bruce Arena. Los Rapids, por ahí, que tienen jugadores interesantes con Michael Barrios, no sé si se refuercen. Seattle Sounders siempre cuenta con él. O sea, la muerte, impuestos y Seattle Sounders, Alex Berry, en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Increíble el equipo Esmeralda. Y el equipo de Montreal, que sí es una incógnita, gana el campeonato canadiense y de esta manera así impulsa su boleto. ¿Quién es el más fuerte de estos para dar pelea contra, ya sabemos, los gigantes mexicanos que siempre ganan este torneo? ¿Quién te gusta?
Sin duda que Seattle, porque ya tiene callo, porque ya tiene experiencia, porque tiene un equipazo, porque ha sido capaz de eliminar a varios equipos mexicanos y de llevar al límite el torneo de la CONCACAF. Creo que Seattle es el gran candidato por parte de la MLS, más allá de que los haya sorprendido el Real Salt Lake en los playoffs, ¿no? Colorado, te soy sincero, no lo veo. Nueva Inglaterra, creo que les hace falta experiencia en esta competición, porque no es ir a México y jugar de visitante. Y Seattle ya lo ha hecho y no se achica, y si yo tuviera que ponerle mi fichita a alguien, es al conjunto de Seattle. El resto, no sé, me parece que todavía están un poco verdes en el escenario internacional, y más contra equipos mexicanos que se las hacen de todas en este torneo. Pero Seattle es un candidato a levantar el título de CONCACAF, sin lugar a dudas. Para mí el más fuerte de la MLS.
Yo coincido, Seattle Sounders, también estoy de acuerdo contigo en que no veo Colorado Rapids trascendiendo más allá de, no sé, pero es difícil. Y llegar a semifinales, eso es complicado. New England creo que puede ser un equipo interesante tácticamente, ¿no? Por estrellas, aunque está Bowe, aunque está Turner, aunque está Carles Gil y Bruce Arena, que me gusta mucho como técnico por ahí para tomar un torneo de este tipo seriamente. Un equipo también de Bob Kraft de NFL, que a lo mejor si le quieren meter galleta puede trascender New England. Pero New York City, para mí Seattle y New York City me parece que tienen equipos para por ahí pelear, aunque New York City me decepciona mucho en este torneo de Campeones Cup, donde queda fuera contra Pumas. Tenía todo para ganar, se desinfla y lo elimina el equipo de la UNAM. Veremos, eso es la experiencia de la que hablas, que es muy importante. Ahora, y Seattle ya la ha adquirido jugando cantidad de partidos importantísimos contra grandes equipos de la Liga Mexicana. A ver, ahora sí cerramos con el balance mexicano. Me leíste la mente, trajiste tu bola de cristal, Alex Berry. El balance mexicano en MLS, Efraín Juárez como asistente campeona, pero yo sí creo que lesiones, no lesiones, lo que tú quieras, los mexicanos quedan a deber. Yo coincido contigo. Efraín Juárez, el gran brillante, el próximo Gonzalo Pineda quizás, que puede llegar a un equipo de la MLS, o por qué no, a dirigir, por ejemplo, en México a sus queridísimos Pumas, tipazo, pero también qué bien trabaja. Me parece que sin duda Efra, ¿no? Efraín Juárez, haciéndolo muy a lo Gonzalo Pineda bajo Schmetzer con Ciaro, ¿no te recuerda, Alex? También lo está haciendo Efraín Juárez bajo Ronnie Deila.
Claro, nadie le ha regalado nada, todo se lo ha ganado con esfuerzo, con humildad y con trabajo. Aparte, Efraín es un tipo que ve muy bien el fútbol, que tiene una muy buena lectura del juego, tiene carácter, tiene personalidad, tiene buen manejo de grupo, está empapado de absolutamente todo, con nuevas metodologías, tiene conocimiento y ha ido paso a paso, pues, o sea, caminando lento pero seguro en este camino. Yo creo que será el siguiente mexicano en ser head coach de algún equipo de MLS. Incluso varios ya estuvieron interesados en él. Chicago Fire se entrevistó con Chicago Fire y con varios más, ¿no? A fin de cuentas, el proyecto no le convenció y prefiere mantenerse donde está en el grupo City, que además sabemos es de exigencia máxima.
No es un mal lugar en el que estar, ¿eh?
Pero yo creo que le llegará, ¿eh? Le llegará a Efraín. Y nada más para cerrar, lo del New York City en CONCACAF, Seattle es una garantía, pero mucho va a depender de qué tantos jugadores salen de Nueva York para si se va a Castellanos y no traen a nadie de peso como para reemplazarlo. Maxi Morales, por ejemplo, también está en la renovación de su contrato, si no llegan a un acuerdo. Entonces, hay dos o tres piezas claves que podrían llegar a salir y que debilitarían mucho al equipo, ¿no? Pero Efraín Juárez, un trabajo de verdad sensacional el de Efraín Juárez como parte del
formidable
cuerpo. Formidable.
Formidable, Efraín Juárez, coincido contigo completamente. Y ojo, y quiero aclarar, lo que dices es muy importante. Empujando el proyecto de New York City en una liga de campeón de CONCACAF, pero con el Tati, con el Frasquito, hay que decirlo, si se van ahí ya cambia la historia. Coincido contigo en el que pueden salir, lo del Tati no lo ha escondido, se quiere ir a Europa, creo que podría jugar fácilmente en un equipo europeo, tuvo un torneón, pero bueno, para aclarar, sí, y también Ciaro, que por ahí podría salir Rui Díaz, ojo con eso, regresar a México. No lo sabemos, aunque también ahí el cabecita anda sonando para ir a Major League Soccer. Veremos qué pasa, pero de acuerdo, Alex, tendría que ser en New York City con su equipo actual, el que campeonó en Portland, para dar pelea. Si no, Seattle Sounders, y párenle de contar, un equipo que saca la cara en este tipo de torneos. A ver, uno de nuestros últimos programas, seguimos dándole, muchas gracias por haber estado con nosotros, tenemos campeones, New York City, un torneo sorpresivo, lleno de estas sorpresas, valga la redundancia, en lo que fueron los playoffs. Ya lo sabe, active, suscriba, mencione, comente, mande mensajes, saludos, lo que usted quiera. Alex Berry, All Access Rams, es de manera oficial, signing off de otro Hablemos Soccer en TUDN.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
En JCPenney tenemos tallas y estilos para todos. Contamos con piezas que se ajustan a ti y a tu presupuesto. Combina unos pantalones cargo con una blusa relajada o eleva tu look con trajes en un sinfín de colores. Descubre nuestras marcas para damas como St. John's Bay y Worthington, disponibles en tallas Petite y Plus. O Stafford y J. Ferrar para caballeros, disponibles en tallas Big and Tall. Porque en JCPenney ya comenzó la primavera. JCPenney, tallas y estilos para todos.
¿Qué tal, mi gente? Te saluda Emanuel González de Mark Wahlberg Auto Group. Somos la agencia más grande de Chevrolet y GMC de todo Columbus, donde encuentras los carros y camionetas nuevos, 0 millas al mejor precio. También contamos con más de 800 carros usados de todas las marcas en inventario. Te podemos aprobar con número ePIN y aceptamos identificación o pasaporte de tu país. En Mark Wahlberg te esperamos con los brazos abiertos. Visítanos hoy mismo, 3900 West Broad Street, al oeste de la ciudad, a un lado del casino. Te atendemos completamente en español. Márcanos ya, 833-699-0792.